Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí celebrando San Isidro, que es el día de San Isidro hoy. Aunque las romerías vienen dentro de un tiempito, pero hoy es el día de San Isidro.
Bueno, pues siempre es bueno celebrar.
Pues empezamos para saber qué nos ofreces este fin de semana, tanto en plataformas como en salas. Pero vamos a empezar por las plataformas, que ya tienes aquí algunas cosas que a mí me generan inquietud, como casi siempre.
Bueno, espero que inquietud en un sentido positivo.
Porque... Sí, yo soy bastante consumidor de este tipo de cosas, ya te lo reconozco. Los fines de semana, una siempre cae.
Muy bien, bueno. Esta semana vamos a abrir y cerrar la parte de plataformas con Netflix. Y empezamos con Legado, porque es una producción española que viene de la mano de Carlos Montero y Pablo Alén. Está protagonizada por José Coronado, pero pues tiene también. Va a haber Encuesta, Diego Martín, Natalia Huarte, los roles principales, incluso bueno, secundarias de lujo, como es el caso de Susi Sánchez. Y en este caso, pues el título Legado viene como referencia a uno de estos programas de entrevistas donde, pues bueno, alguna figura relevante dentro de diferentes ámbitos pues da una entrevista para ser publicada después de su muerte, a modo de epitafio. En este caso, pues bueno, el protagonista interpretado por José Coronado es un empresario de la comunicación, digamos que con un pasado oscuro detrás, que decide dar una de estas entrevistas, pero no una entrevista, digamos, a modo de hacer balance de logros, sino más bien de hacer balance de corrupciones, en el sentido de exponer pues todos aquellos elementos donde sus empresas pues han transgredido la ley y donde han echado mano de corrupción y de influencias para perdurar, y eso sí, claro, con una entrevista que al ser publicada tras su muerte, pues a quien le cae el marrón es a sus herederos, a sus hijos. A partir de ahí, pues bueno, una trama donde evidentemente los hijos saben que esa entrevista está grabada, que cuando fallezca su padre, pues van a quedar expuestos, y una serie pues que apunta pues, a confrontaciones familiares a muy alto nivel.
Es lo que tengo que hacer y no va a ser bonito.
Tu hija y yo no nos merecemos esto.
Esto se me ha ido de las manos.
Si queremos parar esto hay que jugar igual de sucio que él.
Para dar puñaladas no hace falta tener...
Bueno, pues vamos a Max con una serie que también es... Esta es la que me genera intriga. Tengo buenas referencias de ella.
Bueno, la verdad es que, hombre, ya la trama por sí pues suena golosa, porque es una serie que se ambienta en Estados Unidos en 1972. Un thriller de investigación donde pues la protagonista, interpretada por Rachel Hilson, pues se supone que es la primera agente del FBI negra de la historia, está investigando un caso de crimen organizado que le lleva a pasar por diferentes estados de todo lo que es el suroeste de Estados Unidos, y digamos que su punto de entrada para poco poder descubrir pues toda esa trama de corrupción que hay detrás, pues es el personaje que interpreta a Josh Holloway, que es un conductor especializado en huidas y persecuciones, el chofer de algunos de los grandes campos del crimen organizado, y que por lo tanto pues, es una fuente de información que ayudará a la protagonista a cumplir con el caso que está investigando. Uno de los elementos llamativos de esta serie es, por un lado, ese regreso de Josh Holloway, que alcanzó la fama con su personaje de Sawyer en Perdidos, pero es que además la serie viene producida por JJ Abrams, que era también el productor de Perdidos, por lo que tenemos aquí un reencuentro entre actor y productor, lo que hace que esta serie Duster pues se convierta en uno de los títulos atractivos para esta semana. She's the problem.
Bueno, pues vamos a Apple, que también tengo curiosidad por saber tu opinión de esta serie.
Pues vamos, sí, vamos con una serie de ciencia ficción. Está basada en una serie de novelas escrita por Martha Wells, se titula Matabot y viene de la mano de los hermanos Weitz, Chris y Paul Weitz, que saltaron a la fama porque fueron los creadores de toda aquella saga de American Pie. Empezaron en el terreno de la comedia, pero después probaron con diferentes géneros dentro del mundo del cine. Después cada uno pues cogió un camino independiente y ahora vuelven a reunirse con para escribir, producir y dirigir algunos de los episodios de esta serie, como digo, con temática de ciencia ficción, que nos lleva a un futuro tecnológico donde el protagonista, interpretado por Alexander Skarsgård, es un robot que ha conseguido generar una identidad propia e independiente, ha superado su programación, pero que lo mantiene oculto, digamos, ante los humanos que le rodean, y que aunque es un robot de seguridad supuestamente creado para proteger a los seres humanos, realmente a él lo que le apetece es quedarse echado en el sofá viendo culebrones, lo que indica que bueno, digamos que la inteligencia, sea orgánica o artificial, al final nos lleva a todos a echarnos en el sofá a ver la tele. En este caso, pues bueno, un poco para digamos mantener oculta esa voluntad propia que ha generado, pues acompañará a un grupo de científicos a un planeta peligroso donde tendrá que protegerlos de los peligros que acechan. Aparte de Alexander Skarsgård, la serie cuenta también con David Tasmakian, con Nomi Tumenesweni y bueno, pues bueno, un guiño de ciencia ficción también con elementos de comedia.
A los humanos, y los humanos son gilipollas. Pero ahora que he hackeado mi programación, puedo hacer lo que quiera, siempre que no lo descubran.
Bueno, pues se llamaba La Cosa de Robot, ¿no?
Efectivamente, cerramos también con robots, con ciencia ficción, pero es que además con una serie que ya es historia de la televisión. Love, Death, Robots es una serie creada por Tim Miller y David Fincher, de animación, con capítulos autoconclusivos, con una mirada sobre todo a una ciencia ficción adulta, en algunos casos pues quizás más conectada con el mundo de los videojuegos, con el mundo de la fantasía, con episodios pues digamos corte más caricaturesco o cómico, pero también otro con una trascendencia filosófica importante, incluso sobre todo lo que más pues ha caracterizado a esta serie es una apuesta por lo que es la vanguardia de la animación. Cada episodio pues tiene una estética diferente, utiliza digamos tecnologías distintas dentro de los digamos diferentes programas que hay ahora a nivel informático para trabajar la animación, y sobre todo también pues una apuesta estética diferente que ha hecho que esta serie pues se haya distinguido, se haya convertido en un auténtico referente dentro de pues este mundo de las series y de las plataformas modernas en el que nos encontramos. Aquí pues de nuevo 10 nuevos episodios de muy variado tono, de muy variadas historias, pero que busca mantener ese listón alto que han dejado las 3 temporadas anteriores.
Bueno, vamos a las salas.
Pues en las salas empezamos con cine español, empezamos con una película que en este caso pues sigue la estela de otros títulos que nacen como cortometraje y que después, ante la buena recepción del corto, pues casi que el corto se convierte en una carta de presentación para dar el salto al largo, en este caso de Yolanda Centeno, directora que en 2021 presentó Imposible decirte adiós, que era un corto que estaba protagonizado por Alexandra Jiménez, por Fele Martínez y por Ruth Gabriel, y que ahora da el salto al largometraje con el título Tras el verano, de nuevo escrita y dirigida por Yolanda Centeno, de nuevo con Alexandra Jiménez y Ruth Gabriel, pero donde Fele Martínez en este caso es sustituido por Juan Diego Botto. La película viene a hablarnos de, pues, digamos, relaciones familiares modernas y sobre todo, pues, algunos vacíos dentro de, la, digamos, las relaciones familiares. Por ejemplo, en el caso de la familia protagonista, donde es un matrimonio con un hijo pequeño, pero que en este caso el hijo pequeño es hijo biológico de él, pero no de ella. Y cuando pues la relación sentimental entre los dos protagonistas se rompe, lo que queda en el aire es en qué espacio queda esa relación madre e hijo cuando no hay vínculo consanguíneo. Ahora el matrimonio se separa y por lo tanto a nivel legal ella pues no tiene ningún tipo de relación con el que ha sido su hijo, el que ha criado como su hijo, pues, pero un poco, sobre todo cuando son relaciones que acaban de manera violenta, pues, de qué manera pues puede continuar esa relación entre una madre y un hijo cuando, como decimos, no hay un vínculo biológico entre ellos.
Es un diario de emociones. Ves que hay una cara alegre, muy feliz, otra un poco más seria. Pues apuntar cómo te sientes cada día.
Bueno, nos vamos ya a propuestas internacionales y empezamos por Sueca, que esta semana nos trae distintas nacionalidades, ¿eh?
En nombre de Dios.
Sí, mucho cine europeo esta semana. En este caso, pues efectivamente, una coproducción entre Suecia y Dinamarca. Curioso, porque precisamente la película habla de choque histórico entre los dos países y después, pues bueno, para llevar a cabo la película, pues se han dado la mano. Se titula Estocolmo 1520, El rey tirano. Es una película dirigida por Mikael Hafström, cineasta sueco, que inició su carrera en Suecia. Después dio el salto a Estados Unidos, donde dirigió diferentes películas, pues por lo general más de corte comercial, y después su carrera en Estados Unidos pues se fue apagando y volvió otra vez a su país natal, donde ha seguido desarrollando su carrera. En este caso, la película pues se basa en un hecho real, lo que se llamó El baño de sangre, que llamó un momento en el que el rey danés Christian II pues arrebata la corona sueca a Sten Sture, y en medio de ese contexto de confrontación entre los dos países, pues también tenemos la historia de dos hermanas, las hermanas Freya y Anne, que buscan vengarse de un grupo de hombres que asesinaron brutalmente a su familia. Pues en medio de ese contexto histórico tan violento, pues Mikael Hafström lo que ha querido es contar una historia más de corte de género, de acción, de aventura, con una puesta en escena que recuerda un poco a un toque posmoderno tipo Tarantino, y que pues a través de una trama de venganza personal, pues aprovechar para también contar un episodio histórico.
¡Un puñado de campesinos suecos!
Ya.
Bueno, pues la siguiente película también europea y también basada en hechos reales, ¿no?
Efectivamente, en este caso una coproducción entre Irlanda, Bélgica y Estados Unidos, está escrita y dirigida por Todd Komarnicki, protagonizada por Jonas Dassler y Moritz Bleibtreu, y que se basa efectivamente en un hecho real y se basa en un personaje real, Dietrich Bonhoeffer. La película se titula Bonhoeffer el espía, y efectivamente pues Dietrich Bonhoeffer fue un pastor y teólogo protestante alemán que se unió al movimiento de resistencia alemán contra el nazismo, incluso participó en un complot para intentar asesinar a Hitler. Esa es un poco la trama que nos presenta la película, donde pues eso, este hombre que viene del mundo de la religión, pues digamos que toma como objetivo personal hacer que los nazis abandonen el poder de Alemania y sobre todo sus ansias expansionistas. La película, como decimos, de corte histórico, que ayuda pues a conocer a una de estas figuras que se enfrentó a ni más ni menos que Adolf Hitler, y que es uno de esos casos de intentos atentados contra la vida del Führer que pudieron haber hecho un cambio en la historia.
¿Cuánta luz puede ver?
Bueno, y la última propuesta para este fin de semana, una producción importante.
En este caso sí, ahora sí cerramos con una producción estadounidense, una película que resucita una franquicia de fantasía y terror que fue muy popular pues entre el año 2000 y 2011. Hablamos de Destino Final, la primera entrega, como decimos, se estrenó en el año 2000 y bueno, sin ser una gran película, sí es verdad que fue un título que llamó la atención por un poco lo curioso de su propuesta, que un poco siguiendo el formato de las películas de slasher, donde hay un asesino que va pues asesinando de manera imaginativa a los diferentes personajes principales uno a uno. En este caso la particularidad era que pues esa figura asesina pues era ni más ni menos que la muerte, que en este caso los protagonistas pues era un grupo de adolescentes que conseguían esquivar la muerte al abandonar un avión que iba a tener un accidente, y a partir de ahí la muerte que tenía asignada, la muerte de cada uno de ellos, pues les va visitando uno a uno en el orden en el que tenían que haber muerto en el accidente del avión, para que todo vaya según estaba previsto. Esta saga pues llegó a generar 5 entregas con un margen de 3 años entre cada una, y se volvió popular sobre todo por la manera en que cada muerte pues era cada vez más compleja, más alambicada, más imaginativa, buscando siempre formas de que cada personaje muriera de una manera espectacular. En 2011 se estrenó la quinta entrega, que fue aparentemente la última, pero ahora, 14 años después, pues no sé, nos llega Destino Final, Lazos de Sangre, que sigue un poco el mismo formato con una pequeña variante. En este caso los protagonistas no sobreviven a un accidente y después son visitados por la muerte, sino que son digamos, en este caso es una herencia que viene de la abuela de la protagonista, que fue superviviente de un accidente y que ha estado eludiendo a la muerte desde los años 60. Y ahora, pues digamos que toda la familia se ve afectada por, digamos, esa huida de la muerte que ha ido haciendo la abuela, y que ahora pues sobrevuela también a sus nietos.
Manu, te lo puse imposible. Camilo no tenía nada en el cine, así que ¿qué banda sonora has elegido hoy para compartir con nosotros?
Pues en este caso vamos a escuchar You Don't Have to Say You Love Me, en esta ocasión la versión de Elvis Presley, aunque también en Estados Unidos, una canción muy muy popular a mediados de los 60 de la mano de Dusty Springfield. Pero es que pues esta canción que es una la conocemos como una de las canciones un poco de la música americana de los 60, realmente tiene origen italiano. Está basada, o es una traducción, de Io ce non vivo, que es una canción que compuso Pino Donaggio, que después fue compositor de banda sonora, muy vinculado a la carrera de Brian De Palma. Y en este caso, pues bueno, Pino Donaggio va a ser uno de los invitados de la próxima edición de Filmusité, se anunciaba la semana pasada. Así que, bueno, en este caso el apartado musical es un guiño a ese Pino Donaggio, cantante y compositor de canciones a mediados de los 60, y que con uno de sus grandes éxitos, ese Io ce non vivo, que después alcanzaría una nueva dimensión con You Don't Have to Say You Love Me, en la voz de Dusty Springfield, o como vamos a escuchar ahora, Elvis Presley.
Pues Manu, la semana que viene volvemos a la carga. Que tenga usted un buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Stay forever, I will understand.